Es como esos aparatitos, ¿verdad? Que usted hace ejercicio y le da para abajo y luego sube para arriba, parte del cuerpo. Pero nosotros lo aplicamos a lo espiritual, a la oración, por ejemplo. Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, es que subimos delante de Dios cuando nos humillamos, como aquella mujer que quebró el alabastro ante Jesús. Gloria a Dios para siempre. Antes de empezar, quiero decirles algo alusivo al tema. ¿Cuántos están fuertes? ¿Cuántos se sienten fuertes y robustos, altos, saludables? ¿Cuántos se sienten así? Amén, nadie, ¿verdad? Bueno, entonces hay puros débiles. Bueno, entonces vamos para el otro lado. ¿Cuántos se sienten totalmente débiles? Ahí se escuchó mejor, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuántos se sienten débiles totalmente? Y dicen, no tengo suficiente fuerza física, ni emocional, ni espiritual. ¿Cuántos? Y cuando hablamos de debilidad, no hablamos de ser víctima, ¿no? Alabado Dios, de que estoy muy desnutrido, estoy muy, no puedo subir la montaña, alabado Dios, ¿no? Bueno, vamos a hablar, les digo esto porque vamos a hablar cómo hallar fuerzas por la debilidad. Entonces, ¿cuántos débiles hay aquí? Ahora sí, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 12, verso 5 en adelante. Amén. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltare desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder del Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora sí, ¿están en sintonía con la palabra de Dios y con lo que les digo? ¿Por qué no hacemos una repetición que nos va a ayudar mucho? Que es de la Biblia. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Diga el pobre, rico soy. Diga el enfermo, sano soy. Y diga el perdido, salvo soy. Es por los méritos del Señor. Amén. No queremos hacer algo de tablas de repetición, pero vamos a hablar de eso y quiero que lo retenga en su memoria. Vamos a hablar entonces hallando fuerza en la debilidad. Hermanos, yo creo que el quebrantamiento es el requisito de Dios para que nosotros seamos útiles al máximo. Una persona, hombre o mujer, que se quebranta delante de Dios como un cántaro, es útil ante Dios porque deja salir su fragancia, olor grato a Dios. Hay ocasiones en que la fuerza física es lo menos aconsejable y es lo menos sabio. O sea, por eso digo, hay ocasiones en que no basta el ser fuerte físicamente o ser sabio. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de debilidad conforme a la Biblia. Entonces, yo creo que el apóstol Pablo, uno de los hombres más preparados de su tiempo, dijo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Bueno, el mismo apóstol, él fue graduado, hermanos, de las universidades más grandes de su tiempo, una de ellas, la Universidad de Tarso, es de donde él era, y él tenía un posgrado o un doctorado o una maestría, si le podemos llevarlo más alto, a los pies de un maestro de muy de renombre llamado Gamaliel. Y aquí encontramos una contradicción que examinamos en el contexto, en los Corintios, como vamos a hablar también un poco de la primera carta, y luego la segunda, encontramos verdades como esta. Por ejemplo, primero a los Corintios, o sea, examinando rápidamente la primera carta, hallamos una contradicción que dice que hallamos consuelo en el sufrimiento. Contradicciones, conforme a Dios, son buenas. Luego el capítulo 3 nos habla de hallamos gloria en la vergüenza. Esto es a la inversa del mundo. Luego el capítulo 4 de 1 Corintios dice que hallamos vida por la muerte. La otra vez hablamos también de muchos sinónimos que el mismo Jesús dijo, alabado Dios, acerca de los pobres de espíritu y todos los de limpio corazón. Pero en este capítulo 12 y 13 se halla fuerza en la debilidad. El capítulo 12 que estamos considerando de 2 Corintios. Y es la esencia, es el concepto del cristianismo. Y Pablo tenía estas declaraciones que parecían contradictorias y que uno se pregunta, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces cuando Pablo predicaba, la gente decía, ¿qué quiere decir este palabrerío? Ahora la gente que nos escucha a nosotros puede decir, ¿qué quiere decir todas estas contradicciones o todos estos lemas cristianos? Nosotros a veces hablamos un lenguaje cristiano que el mundo no sabe, ¿no? Bueno, en este capítulo se nos presenta una experiencia que tuvo el apóstol Pablo. El verso 2, yéndome un poquito atrás, solamente para retomar esto, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él continúa hablando hasta ahí, hasta el versículo 6, de la visión que él tuvo, alabado Dios, y que era muy difícil de explicar. Él no pudo explicarlo, así que él habla de su debilidad. Conozco a tal hombre, los teólogos, y yo mismo estoy seguro que eso que habla de sí mismo, estaba con esa seguridad, pero él no habla de las revelaciones, de lo que vio, y no se exalta, sino habla más bien de su debilidad, del tema que vamos a hablar hoy. Entonces, la debilidad en la vida del creyente es la comprensión de muchas verdades, incluyendo la de este pasaje, segundo a los Corintios, porque Dios toma un punto de vista diferente a como nosotros lo vemos. Dios no ve como nosotros vemos. No se le puede pedir o demandar a Dios como nosotros creemos o con los ojos nuestros. Dios mira diferente las cosas. Qué bueno, ¿no? Entonces, Dios nos ve a nosotros y ve todo lo que hay detrás de nosotros, delante de nosotros, en un futuro. Dios nos conoce en todo. Y Dios sabía que esta gran revelación era una gran experiencia para el apóstol Pablo. Por eso Pablo dice, por las grandezas que me fue revelado a esa causa, me vino esto, quizá una enfermedad, como vamos a estar detallando, alabado Dios. Y entonces vemos que era también muy peligroso para la vida de Pablo. Él era un teólogo de los más grandes. Como dije, en nuestros días tendría un doctorado, una maestría, entonces en teología. Y eso podría haber descarriado a Pablo a causa de estas revelaciones. Entonces, dos veces Pablo lo dice. En el verso 7 dice algo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me exalte en sobremanera, para no exaltarme, para no creerme en sobremanera. Entonces le fue dado eso, que vamos a estar considerando y explicándolo. Ahora, como diciendo, bueno, para que no se me infle la cabeza, ve que a veces la gente se infla, no nos vaya a pasar por Dios a nosotros. Entonces dice, me fue dado esta debilidad en mi vida, y Dios la permitió para que yo no me dejara engreír con la importancia de lo que sucedió o lo que yo vi u oí. Entonces, el aguijón le fue dado a Pablo para hacerlo humilde. Pablo no era así al principio, era un fariseo. Repito, criado e instruido a los pies de Gamaliel, un hombre de renombre en Israel. Y ella llegó a ser una condición previa para que el poder de Dios o de Cristo morara en mí, en él, dice. Ahora, ¿cuántos sabían que Satanás tiene una cadena corta? Amén. Hay cadenas largas y hay cadenas cortas. Y Dios ha amarrado a Satanás hasta la fecha con una cadena corta. Cuando usted ve, va al circo y ve los animales, un tigre, un león con una cadena, ¿no? Y por ahí lo dominan, lo agarran y lo llevan a la jaula. A uno un elefante, aunque ellos ni cuenta se dan que pueden romper la cadena, porque es algo mental en ellos. Alabado Dios, tiene una cadena. Bueno, Satanás tiene una cadena puesta por Dios a él. Por ejemplo, en Job, capítulo 1, verso 12, habla de esta clase de cadenas, es un tope. Recuerde que Job pasó por muchas cosas y luego en una ocasión Job perdió su familia, todo lo que ningún ser humano puede perder. Perdió casa, hijos, bienes, trabajo, perdió hasta a su mujer. Le dijo, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. Entonces, cuando está en esa condición, Job le dice, bueno, yo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo vuelvo. Pero él perdió todo, él no trajo nada cuando vino. Y Dios le dice, en este versículo que no aparece ahí en la pantalla, pero ahí está en la Biblia, le dice a Satanás, ¿sabes qué? Puedes hacerle todo a Job, pero Satanás le dice, tú tienes cercado a Job, le has puesto un cerco. Y le dice, puedes quitarle todo a Job, es decir, tus bienes materiales, casa, iba a decir carro, no, pero no había carros, camellos, burros, asnas, puedes quitarle tierras, todo, pero no me lo toques. Y luego el capítulo 2, ya cuando Job entra, no sigue negando a Dios, capítulo 2, verso 2:6, sigue otra vez ahí y Satanás le dice, le toca su piel, porque dice piel por piel, el hombre dará todo hasta cuando no toque su cuerpo. Entonces le dice, ahí está la respuesta ahora, 2:6, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Ve cómo nuestra vida está en las manos de Dios. Mi vida está en las manos de Dios. Satanás no me puede tocar. Mire, y ahí estamos seguros, Cristo dijo. El Padre es mayor y Él me dio todas las cosas y estamos seguros en las manos de mi Padre. Entonces ve, quería solamente explicar que Satanás tiene una cadena corta. Él no puede hacer nada que Dios no le dé permiso. Y aunque ahora tiene cierta libertad, todavía. Es decir, él le quebró los colmillos, le quebró las uñas y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Solamente eso. ¿Cómo hacen las fieras salvajes? ¿Las ha escuchado? ¿Ha alabado Dios esos aullidos que hacen? Así anda él. Por un tiempo corto tiene esa libertad, pero uno de estos días, allá en el futuro, eso va a terminar. ¿Están alegres por eso? Así que Dios le permitió a Satanás abofetear a Pablo después de las revelaciones que tuvo para que él no se exaltara, no fuera engreído, no se le hinchara la cabeza. Entonces Dios le permitió eso, un mensajero de Satanás que lo abofeteara. Y algunos piensan que ese aguijón era una pérdida de vista. O sea, los teólogos han discutido qué sería. ¿Sería una espina de veras? Porque en el griego parece que una espina es como una estaca, algo que causa dolor. ¿Recuerda cómo le pican los caballos con las espuelas para que caminen? Alabado Dios, algo que... O cuando se ha enterrado una espina, ¿usted cómo molesta? Algo así, pero no podemos decir que sea ceguera, porque en ese caso las personas que padecen de ceguera o de oír, pues tendrían un aguijón así, pero no. Más bien vamos a aplicarlo esto en una forma para nosotros. Puede ser cualquier tipo de problemas que enfrentamos mientras avanzamos por la vida. Alguien dice, ay, mi esposo es una espina para mí. O viceversa, ¿no? Bueno, o los estudiantes que les hacen el bullying o algo. O ese pastor, es una espina para mí, siempre me está amonestando, ¿no? Ojalá y siendo así, pero que se salve, ¿no? Alabado Dios. Pero el verso 8 dice, alabado Dios, dice, respecto a la cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque para que el poder se perfeccione en la debilidad. Y luego dice, entonces, como diciendo, Señor, le estaba rogando al apóstol, Señor, quita esto de mi vida, no lo necesito más. Y Pablo rogó tres veces en esta petición y el Señor le dijo, ¿sabes qué? No voy a quitártelo. Y nosotros pensamos que estamos orando y pensamos que somos tan buenos, como si fuéramos ayunando mucho, muy consagrados o muy quebrantados ante Dios. Estamos pidiendo, ay, Dios no me escucha. Y de esto, mi esposo, mi hijo, mi hija. No, no. Mire, el apóstol Pablo y Dios no se lo quitó. Dijo, no, alabado Dios. Entonces, yo no te lo voy a quitar, pero voy a ayudarte a sobrellevarlo. Dios es sabio. Si Dios nos pone algo, es que vamos a poder sobrellevarlo. Dios no nos pone cargas pesadas, como a mí como pastor, me pone cargas hasta dónde, alabado Dios, voy a poder ir a usted así en su capacidad. Entonces, esto que Pablo rogó es similar, a la oración que hizo el mismo nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerda? Cuando Él estaba orando en su agonía allá en el huerto Getsemaní y cuando sus discípulos se quedaron dormidos allí. Él vino una, dos veces y los halló dormidos. Duerman ya, les dijo. Entonces, el Señor oraba que la copa le fuera quitada. Copa, dolor, sufrimiento. Ahora, no podemos saber todo lo que estaba incluido en eso que estaba pidiendo el Señor. Lo que sí sabemos, yo sí tengo convicción de eso, es que Él no oraba para no ir a la cruz y no ir a sufrir. No exactamente eso. ¿Sabe por qué? Porque en el acuerdo que Jesús había tenido con el Padre, con la Deidad, con el Espíritu Santo, Él estaba destinado, a eso venía, Él vino a eso. Entonces, era la razón por la que Él vino. Más bien pienso que en el huerto Getsemaní, en su humanidad, todo el peso del pecado del mundo descendió sobre el Señor. Y tal vez en un momento de tiempo Él se dio cuenta de lo que iba a suceder cuando Él estuviera colgado de la cruz, llevando el pecado de todo el mundo y la separación que iba a tener. No sé por cuánto tiempo del Padre. Él no quiso ver su rostro. Él hizo su rostro para un lado y no quiso ver eso porque Dios es santo. Por eso Jesús tomó la humanidad como un cuerpo nuestro. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios es espíritu. Sus ojos son tan limpios. Como hemos dicho, aún los ángeles no lo quieren ver tan cerca. Ahí se cubren. Y aún los serafines, que es una de las jerarquías más altas. Entonces, es la explicación que yo encuentro aquí. Alabado Dios. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Dios dijo, ¿sabes qué? O Jesús le dijo, oh Dios, permite que esta copa pase. Y tres veces Él oró. Y Dios hizo por su Hijo Jesús lo que hizo por Pablo. Le dijo, ¿sabes qué? No voy a quitarte esa espina. Y debemos agradecer nosotros a Dios Padre que no haya quitado esa copa en su Hijo. Porque si no, nosotros no hubiéramos sido perdonados y hubiéramos sido reos de muerte, condenación perpetua. No hubiera habido rescate para nosotros, perdidos para siempre, sin esperanza. Entonces, cuando Dios le dijo a Pablo que su gracia era suficiente para él, bástate mi gracia, los muchachos cantaban, dice que todos necesitamos la gracia del Señor. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque si no seríamos como un pájaro herido, ¿verdad? El otro canto, un pájaro herido que sin fuerzas caído. Todos necesitamos de su gracia, amén. Verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso dije, diga el débil, fuerte soy. Aquí no hay lugar para los supermens o mujeres maravillas, ¿no? O llaneros solitarios. Aunque mucho cristiano ya anda llanero solitario. Ya no creen congregarse, en sujetarse a una cobertura, a un ministerio, a un pastor. Hacen lo que les da gana. A mí nadie me gana. Mi tiempo es mi tiempo, mi casa, mi dinero. No se trata del pastor ni de la iglesia. El que se sujeta a una autoridad terrenal se sujeta a Cristo. Es igual que las leyes de la tierra. No obedezca a usted a un policía o a un sheriff. A ver, ¿qué va a hacer? Dice la Biblia, no en vano lleva la espada. Y una cadena, por cierto, cortita, mire, las esposas. Y lo agarran y lo llevan. Y ahí no va a decir, hoy soy pastor, predicador, cantante. ¡Nada! Se pasó la luz. Y vamos a la prisión a pagar el ticket. ¿Ve? O sea, podemos hablar nosotros sin usar la Biblia en el sentido común. Amén. Pero a buen entendido, ¿verdad? Pocas palabras. Así que le estaba asegurando Dios a Pablo que no le quitaría su aguijón, sino que le proveería de todo lo que necesitara para enfrentar ese aguijón. Y estaría a su disposición en todo momento su provisión sería suficiente. ¿Cuánto prefieren eso? ¿Y por qué se queja entonces y es víctima? Y ay, Señor, estoy aquí. Y ay, esto. Y ay, aquello. Sirva a Dios, conságrese a Dios. A las personas que piden por una petición difícil. Un hijo vago, un esposo difícil, alguien que anda en drogas. Quebrántese ante Dios. Pídale a Dios, conságrese y pídale. Ponga la mano de Dios. Y Dios hará. Por eso Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Dios varias veces dice, pídala. O sea, pida, pida. Pero Él dice, explica cómo pida, no dudando, no fluctuando. Y aquí entra la fe, entra la persistencia, entra la confianza en Dios. Entran muchas cosas, muchos factores. Amén. Así que no se desespere, no se arranque los cabellos. Porque me da a entender entonces que usted no está firme en Dios, no le está creyendo a Dios. Y no se va a poder aplicar las promesas que dice, yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, todo se le olvida, se le va de la cabeza. Amén. Tiene que estar firme en lo que cree. Segunda a los Corintios, ahí mismo, bueno, un capítulo, una hoja 9:8. Miren lo que Pablo dice, alabado Dios, su gracia es suficiente. 9:8. Bueno, ahí no es, pero es capítulo 9, verso 8, una hojita para atrás. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, dice el 10, el 9. Repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Nunca podemos superar a Dios en generosidad. Entonces, tenemos que abundar en toda gracia. Y queremos nosotros hacer discípulos que, como Pablo dijo en Timoteo, que seamos hombres, tú pues lo que has aprendido enseña a hombres y a mujeres idóneos, que sean idóneos para enseñar a otros y enteramente preparados para toda buena obra. Nosotros no tenemos necesidad de que, ay, me faltó esto, me faltó aquello. No, Dios nos ha dado suficiente, todo, y abunda en gracia, en gracia. Dios es dadivoso, Dios nos da amor, nos da benevolencia, nos da el aire. ¿Verdad que Dios no nos quita ni un poquito el aire a todos aquí? ¡Ay, qué hermoso día hoy, ¿verdad? Un día de primavera en pleno otoño, invierno. ¡Ah, alabado Dios! A veces cuando está nublado le digo a los hermanos entre semana, ¡qué bonito día! El Señor nos dio fresquecito, ¿verdad? Para consolar, porque eran tristes, que está a los 30, 40. Y hoy no quiero ser tan negativo, le digo, qué bonito día, hoy está a los 60, acercándose a los 70. Y ni así queremos venir a la iglesia, vamos de vagos. Vamos a dar cuentas al Señor por eso. Entonces, cierto comentarista dijo, este es el secreto de la suficiencia divina, llegar al fin de nosotros mismos y en nuestras circunstancias. Ahora, sigo dando lo que dijo el comentarista. Cuando llegamos a ese punto, dejamos de pedir simpatía debido a nuestra situación o maltrato. Dejamos de ser víctimas y de quejarnos. Ay, Señor, no me oyes. No me llaman. Pobre de mí. Soy una víctima. Soy un trapo de chatarra. O sea, esa es víctima. Eso no es debilidad en Dios. Eso no es ser pobre de espíritu ni limpio de corazón. Ahora, porque conoceremos estas cosas como las mismas condiciones de nuestra bendición y nos volveremos a ellas. Vamos a estar fortalecidos en Dios, en la oración, y vamos a ver quiénes somos en Cristo y hallaremos en ellas un clamor en el poder de Dios. Cuando Dios nos agarra así, hay veces que estamos enfermitos de calentura, temperatura, por allí. Estamos como palomitas, quejosas. Ahí estamos orando, ¿no? Ahí, porque mientras no tenemos tiempo para orar, en el trabajo, en la construcción, andamos allá. No nos acordamos de Dios. Y Dios quiere a cambio una comunión, una intimidad con nosotros. Dios nos anhela celosamente. Pero nosotros no pensamos en el problema. Y todavía yo me acuesto y estoy pensando en ese asunto, aquello, o pendiente. Digo yo, quita todo eso. Y vuelvo a Filipenses 4:9, todo lo justo, todo lo amable, y mi mente en Dios, y me elevo mejor a lugares celestiales y en Dios, y ay, tengo un lindo sueño y hasta volando me sueño por allá. Digo yo, así debe ser. Entonces tenemos que cambiar esta mentalidad, renovaos en vuestro entendimiento, Romanos 12, alabado Dios. Entonces, verso 9, aleluya, continuando, 2 Corintios 12, y me ha dicho, bástate mi gracia, Y luego el inciso B, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Fíjese que sucedieron dos cosas aquí que el apóstol pidió. Primero, descubrió una nueva capacidad para orar, para acercarse a Dios. ¿Por qué? Pablo llegó a entender que este mismo aguijón en la carne era obra de Dios en su vida, no era obra de Satanás. Ahora, yo pregunto, ¿quién le envió al mismo Satanás a Job? ¿Dios o el diablo? Dios. Amén. ¿Y a Pablo? ¿Quién le puso el aguijón? ¿Dios o el diablo? Dios. Amén. Quizás usted tenga su aguijón de parte de Dios y no se ha dado cuenta. Por eso le dije, puede ser su marido o viceversa, su mujer. Puede ser el compañero que le irrita por algo. Alabado Dios. Ahora, entonces Dios le estaba diciendo, hijo, no quedarás sin fuerzas para ser mi embajador. Tu debilidad servirá para magnificar mi grandeza y mi gloria. Ya ves, cantamos, te damos gloria, gloria. Sí, pero queremos estar nosotros a hacer lo que nos da gana. Te damos gloria, gloria. Y no venimos al culto y andamos pecando. Te damos gloria, gloria. Y no participamos en los servicios para nada. Estamos cantando mal. Está como el que oraba. Eran las 3 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Sí, cómo no. A las 8 no quiere venir a orar colectivamente porque está un poco fresquecillo. Y nos quejamos y quejamos. De tal manera que nadie más podría explicarlo, mire, en términos humanos. ¿Cómo entender la mente de Dios? Por eso pusimos, ¿cómo hallar fuerza en la debilidad? Tiene sentido todo esto, ¿no? Entonces, llegó el momento en que Pablo, talentoso como era, Pablo era más estudiado que yo, le aseguro, estudiado como era, él era disciplinado como era, fue puesto a un lado todo en su debilidad, lo dejó todo para servir a Cristo y en otra ocasión dijo, lo tengo por basura. Ah, pero nosotros amontonamos más bien basura, ¿no? Amontonamos y amontonamos. Alabado Dios. En lugar de buscar el rostro del Señor y consagrarnos. Entonces, a un lado, y el poder de Dios Todopoderoso, llenar ese vacío, descubrió su nueva capacidad y una nueva actitud. Esto es el segundo, voy a hablarle. Él descubrió una nueva capacidad para servir a Dios y luego una nueva actitud. La actitud para servir a Dios y hasta para venir a la iglesia es bien importante. Se oye muchas personas que se quejan y mencionan todo lo que están pasando. Y es cierto. Alabado Dios. Mi esposa decía que vivimos en tiempos difíciles y en tiempos peligrosos. La Biblia dice eso. Es cierto. A medida que vivimos más, es tiempo terrible. Necesitamos, al igual que Pablo, cultivar una nueva actitud. ¿Cuál? Verso 10. Dice, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ese es el cristianismo. Amén. Alabado Dios. Mire, quiero decirle que Pablo no era un masoquista cuando él estaba diciendo eso. Esos que se dan. Y yo conozco a muchos religiosos y religiosas también que piensan que con latigarse y zanjarse su piel y hacerse cruces con sangre. Ay, es que están goteando gotas de sangre en mi pecho, en mi espalda, y gotas de sangre al andar de rodillas. ¿A quién quieres apantallar? Yo le pregunto. ¿A quién quieres impresionar? ¿Que las llagas de Jesús no fueron suficientes para que te sigas latigando cuando somos templos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo muere en nosotros? Una cosa es que tú seas un siervo de Jesús y padezcas por un buen testimonio y otro te lo haga, a que otra cosa es una insensatez que tú te estés latigando el templo. A Dios no le va a estar gustando que tú estés mortificando el templo. Por eso Dios nos ha puesto alimentos, nos ha puesto nutrientes, nos ha puesto que nos hacemos, que nos bañemos. Alabado Dios, que estemos presentables para Dios. Por fuera y por dentro, y no como la teoría nada más. Ay, Dios quiere nada más lo de adentro. Eso ni uno se lo cree. Vaya a un restaurante, vaya a casa de su vecino y que le den un vaso lleno de lodo y con estiércol y que le sirvan Coca-Cola y se la toma. Ni usted se cree eso. Ay, Dios quiere el corazón, solamente lo interior. ¿Y lo externo qué? cuando mi cuerpo, 1 Corintios 3:16, es templo del Espíritu Santo. Dios quiere lo de adentro y lo de afuera. Y el que santifica lo de adentro, limpia lo de adentro y se limpiará lo de afuera. Pero hay personas que se visten, dispense, como mundanas, como prostitutas de antes. Se visten extravagantes y ay, no, es que tú criticas eso. No, no, la Biblia dice, y pecó Adán y Eva y Dios cubrió a Adán y a Eva. No los dejó desnudos, ¿verdad que no? Ve, esta es doctrina, nomás que toqué este punto, ¿verdad? Entonces, Dios no quitó eso. O Pablo no decía, ¿sabe qué? Échame encima tu ira. Mientras más dure, es mucho mejor. No, Pablo no estaba orando así. Pablo estaba diciendo, ahora entiendo que aunque yo esté atravesando dificultades, se debe a que todavía estoy en la mira, en el plan de Dios. Está sufriendo por causa de Dios, glorifique a Dios. Conságrese, lea más la Biblia. Léala a diario. Yo quisiera pasármela siempre leyendo la Biblia, subrayándola, viendo las frases y haciendo pequeños estudios, luego mensajes. Quisiera hacerlo siempre. Y luego meditando, digo, ay, tiempo me falta para esto. Bueno, pero puede hacerlo en el trabajo. Mientras friega trastes, mientras trabaja donde trabaje, mientras viaja, y repito, mientras duerme, o mientras se duerme, porque ya una vez que se duerme, está inconsciente, ¿no? Entonces, algo se propone, decía Pablo, algo en mi vida, y me gozo de eso porque no puedo esperar para ver lo que Dios va a hacer en mí. ¿Para qué nos llamó Dios? Para que seamos hechos a imagen de su Hijo, para que seamos igualitos a Él. Entonces, Él se propone algo. Ahora, ¿qué es lo que preguntamos nosotros cuando pasamos por dificultades? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué, Señor, esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí que estoy en la flor de la juventud cuando pensaba casarme, cuando pensaba tener un hijo, o ahora me embarazo, ahora que tenía mis planes? ¿Por qué me corren del trabajo a mí ahora? ¿Por qué me pasó esto en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le haremos una canción, ¿no? Un coro de eso. Pero cuando nosotros entendemos entonces el plan de Dios, al igual que Pablo, la actitud cambia y cambiamos el por qué en qué. Como el mismo apóstol Pablo dijo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, cuando él fue derribado de la montura y él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ve cómo cambiamos el por qué por el qué. Señor, he aquí tu siervo, ¿qué quieres que yo haga? Solamente dime qué quieres. Oiga, queremos de esos, ¿no? Aquí en la iglesia, alabado Dios, mire, la actitud cambió. Entonces le aseguro que si usted le pregunta a Dios, Él le va a ayudar a entender y va a empezar a mostrarle su voluntad. ¿Verdad que sí? Entonces, el verso 10, inciso C, B, perdón, ya al final dice, porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Ahora, no hay ninguna desconexión aquí si afirmamos o afirmación sin sentido aquí. Más bien es una declaración con un significado increíble lo que Pablo estaba haciendo. Si logramos nosotros captar eso, va a cambiar toda la perspectiva y repito, toda la actitud de nosotros, de lo que Dios nos está enseñando, que cuando somos débiles entonces y cuando estamos confundidos, Dios se propone algo en nuestras vidas. Y mucha gente a veces cuando más busca de Dios es cuando tiene problemas o necesidades, deudas. Se le quebró el carro, la casa, se ve muy apenas y entonces, y ay Señor, ayúdame. Y cogemos el teléfono, llamamos y hacemos y tratamos de venir a la iglesia. Aunque muchos esos dillitas solamente. Otros solamente a Dios lo buscan en la felicidad, ¿no? Ay, me nació un hijo, vamos a celebrarlo. Busco padrinos ricos y todo esto. Y las taxes llegaron y todo eso. Y me llegaron mis documentos y ay, hasta brincamos. Pero es más fácil servir a Dios en el valle de la desesperación, en la desolación, hay veces que en la cumbre del éxito. Cuando los exitosos, los empresarios, los artistas buscan de Dios, no lo necesitan, según ellos, pero espérese. Espérese después que se convierte en un testimonio. Ay, es que a mí se me iba a morir un hijo y entonces entendí que Dios me llamaba. Ándele, cabezón, dicen unos. Pero Dios algo nos está enseñando, nos está preparando para hacernos dignos de confianza, y el principio se ve seguido en el Antiguo Testamento, y Dios siempre permite que los que somos débiles seamos canales de su gran poder. ¿Verdad que sí? Les traigo a memoria en el Antiguo Testamento algunos personajes. Por ejemplo, Abraham o Abraham, el padre de la fe. ¿Qué dijo Abraham? Con todo y ser, tener mucha fe. ¿Qué dijo al principio? Él dijo, soy polvo y ceniza. Cuando Dios lo llamó. Ahora, Moisés. ¿Moisés qué dijo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Yo soy tartamudo. Alabado Dios. ¿Qué dijo Gedeón? Me gusta ese nombre, Gedeón. Dijo, no, yo soy, en mi familia soy el más pobre en la familia de Manasés y soy el más débil en la familia de mi padre. Y el mismo rey David, el rey más grande que ha existido y existirá, alabado Dios, claro, después del Señor, dijo, yo soy un hombre pobre y de ninguna estima. Y si se va por los profetas mayores y menores, como Ezequiel, Isaías, Jeremías, usted encuentra lo mismo. Todos ellos entendían su propia pobreza, a menos que Dios irrumpiera con la fuerza de Él. Por eso hemos predicado que bienaventurados son los pobres de espíritu, Mateo 5, 8, 5. Amén. De ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los de limpio corazón, 5, 8, alabado Dios de Mateo. Entonces ve, eso es grandeza en el reino de Dios. Pero el cuadro, mire, voy a explicar esto y bien interesante. El cuadro más interesante, más vívido aquí que se halla en la Biblia, se halla en el mismo cuadro de la cruz. En los mismos escritos de Pablo, Pablo mismo se centra todos sus mensajes en la cruz, porque ahí estaba la más grande demostración del poder de Dios. Poder de Dios a todo aquel que salva, al judío primeramente, luego también al griego. Ahora, si usted observa al Señor Jesucristo colgado de la cruz entre dos ladrones, ahí, y no necesitamos tiempo de cuaresma, cuando la procesión, para hablar de eso, en todo tiempo podemos hablar de eso. Se encontraba entre dos criminales, convictos, ladrones, y las manos de todos ellos clavaban sobre la cruz, al igual que sus pies. Y estando allí, sin nada de información de las escrituras que tenemos hoy, no había esa información. Cuando los evangelios, cuando las epístolas, no había nada de eso. Entonces, él, si se mira ese cuadro, no es de poder, sino es un cuadro de absoluta debilidad. Por eso la gente, los caminantes pasaban por ahí y meneaban la cabeza y dijeron, oh, se salvó a él mismo y no puede salvar a otros, sálvese él y creeremos en él. Insensatos, te atiró. Y Jesús le dijo esa palabra cuando él resucitó a dos, a Cleofas y su amigo, Lucas 24. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer lo que las profecías, lo que empezando de Moisés y los profetas decían de mí. Les reprochó, insensatos y tardos para creer. ¿Ve? Entonces, era más bien la de un hombre clavado ahí en la cruz, imposibilitado. Incluso él tenía problemas hasta para agarrar aire, subir aire y llevarlo a sus pulmones, exhalar por su nariz. Una dificultad y esos calambres, esos nervios, como corrientes eléctricas, algo que pasó él ahí. Pero les digo que en medio de esa debilidad en la cruz surgió el más grande poder que el mundo jamás ha conocido por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. El poder de Dios Todopoderoso fue puesto en operación en todo el mundo. Ayer hablaba yo, el día de ayer, de la onda de David. Cómo esa onda hecha en casa, y cómo esas piedras, armas inusuales, caseras, Dios, el Espíritu Santo, tomó esa piedra y le dirigió exactamente a la frente del gigante Goliat, que representa a Satanás, y lo tumbó y dio la gran victoria. David subió al trono, el rey más grande de Israel, y la nación de Israel tuvo gloria allí y vencieron sobre sus enemigos, y muchas batallas subsiguientes, que eso quedó establecido ahí eternamente. ¿Qué hizo la cruz? ¿Qué es la cruz? Poder de Dios. Por eso Dios dice que Él exhibió a los principados y a las potestades en la cruz. Las exhibió públicamente y dijo, he vencido. Públicamente los derrotó y bajó a lo más profundo, su muerte, su sepultura de la tierra, y luego subió lleno de gloria, con un poder, dándole a Dios un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Filipenses 2:6, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla lo que hemos estado diciendo y enfatizando, y que la Biblia contiene todo esto. Ve, ese poder es el que necesitamos, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y no padrinos, que hoy hay mucho apadrinato, alabado Dios, testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Ve? Ese es el Evangelio. Pero hoy nos lo han camufleado, ¿cómo dice? Hoy es puro mundo artístico, puro show, alabado Dios. Así que, hermanos, si ustedes son cristianos bíblicos, hoy ese mismo poder, mire, que transformó a Jesús o que levantó a Jesús de entre los muertos, levantará nuestros cuerpos mortales, y estamos en ese proceso de ser transformados en esta vida más y más transformados a un cuerpo semejante al de Él, un cuerpo glorificado, cuerpo de gloria. Ese poder nos ha sacado a nosotros de nuestra propia situación anterior en la que vivíamos, así que no más víctimas, cambia de actitud, y nos ha puesto en un lugar en que nunca ni siquiera soñamos. A mí me ha puesto en lugar de príncipes, y a ustedes también. Pero tiene que mezclarse y participar y hacerlo para dar honor y gloria al Señor. Dios lo puso, no se menosprecie. Ahora, si usted hereda un puesto gubernamental, empresarial o asciende por allá, no se ensorbezca, como voy a estar enfatizando. Pero más que eso, la Biblia dice que Dios nos trajo y nos llevó a lugares celestiales con Cristo. La carta de Efesios y Filipenses es una carta, son cartas muy ricas, muy super espirituales de Pablo. Nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Amén. Pero personas andamos arrastrando la cobija y luchamos con tratar de venir a la iglesia. Batallamos por solamente congregarnos. Yo le digo a mi esposa, repetiría que tenemos servicios también los jueves y luego también los sábados. Y luego tenemos vigilias y luego campañas. Hoy tuvimos un cantante en el área, alabado Dios, muy famoso, Samuel Zavala. Dijo, pero no, alabado Dios, estamos arrastrándonos. Y eso entristece el corazón de Dios y el de un pastor. ¿Sí? Y Pablo, él nunca se sobrepuso a eso, lo que Dios le reveló. Él no podía dejarlo atrás. Cuando escribió a los corintios, tanto Primera de Corintios como Segunda de los Corintios, son dos cartas bastante largas de él. Entonces, al empezar a enseñarlas y a decirles lo que él, antes de ir a verlos, por ejemplo, sus dos cartas, cada vez que usted lee esas cartas, que se profundiza en ellas, dice algo al respecto. Por ejemplo, si damos un recorridito rápidamente antes de cerrar y hacer una ampliación a alta acerca de dones y todo eso, Primera de los Corintios 1:23 y verso 24, alabado Dios, dice: Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero, a los gentiles locura para los gentiles, pero 24, pero los llamados así judíos, esos somos como nosotros, como a griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios, es decir, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y yo repito, a todo aquel que crea, al judío y también al hispano, amén, al oriental, al anglosajón, al europeo, alabado Dios, poder de Dios, hermanos. Este es el evangelio de Cristo. Entonces, cuando Pablo llegó para ministrar, él venía de Atenas. Voy a explicar un contexto rapidísimo. Yo espero que usted lea la Biblia y conozca la Escritura. Antes de llegar, alabado Dios, a Corinto, venía de Atenas. ¿Quiénes eran los atenienses? Unos hombres, de ahí salió Alejandro el Grande, unos hombres grandes, güeros y muy inteligentes, según ellos. Y estaban todos llenos de sabiduría en esos días. Y fue ahí donde Pablo predicó a un Dios no conocido, porque ellos tenían infinidad de dioses, como en las religiones paganas, empezando por la que yo empecé, alabado Dios. Creen en todo menos en Cristo, en un Cristo vivo, alabado Dios. Y ellos tenían un altar ahí y dice Pablo, al Dios no conocido, al que ustedes dicen que tienen aquí, en esta descripción, a ese les predico yo, al Dios que hizo el cielo y la tierra. Entonces, él ahora se dirigía a los corintios. Ahora, los atenienses eran muy sabios, una cultura muy sabia. Alabado Dios. Y ahora iba a Corinto. Ahora, Corinto era un puerto, ahora como Miami, un puerto muy, muy transitado, muy famosísimo. Inclusive ahí se realizaban los Juegos o corintios o olímpicos. Si no eran olímpicos, eran corintios. Entonces, primero los Corintios 2:15, ahí sigue hablando Pablo, dice que les resultó muy duro predicarles a ellos, el 2, capítulo 2, verso 15. ¿Por qué? Porque eran Pablo, al igual, los corintios, al igual que era una ciudad importantísima, una ¿cómo se dice? Metrópolis, alabado Dios, y un puerto famosísimo, y había pura gente que disertaba y todo eso. Y Pablo dice, va a ser duro para mí, ¿qué les voy a predicar? Ahora, dice Pablo, a ver, primero los Corintios 2, alabado Dios, 2:15. Así que hermanos, empieza él, cuando fui a vosotros en pero espiritual, dígese, 2:15, pero es, quizás sea segunda. Dice el versículo, así que hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras, y estuve entre vosotros con mucho temor y temblor, y me propuse a predicar, no es, me propuse a predicar entre vosotros a Cristo y a este crucificado. Ahora, lo que quiero decir es esto. Pablo iba a una gente muy elocuente y Pablo dijo, yo no fui a vosotros para impresionarlos, para apantallarlos, dicen otros. Y lamentablemente hoy en las iglesias mucha gente lo que hace, ¿no? Impresiona, apantalla y suelta un montón de lenguas y suelta y brinca y todo. ¿Qué se proponen con todo esto? No me está diciendo nada. No me está enseñando nada. Y es más, yo no le estoy entendiendo nada. No me edifica. Alabado Dios. Prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 sin entendimiento, dice Pablo. Entonces, mucha gente se impresiona con estas cosas y una de las cosas por las que se les criticó a Pablo, según los corintios, a él le criticaron porque era una persona nada atractiva. Supongamos que llegó, dicen que así era Pablo, un hombre chaparrito, calvo y un poco medio rengo. Y no sé si medio ciego o algo, pero era un hombre erudito, recuerde, Cristo en él. Y dicen que para él no fue nada atractivo y le decían que no se veía como ellos querían que se mirara. Y luego, y que él no predicaba como ellos querían que les predicara. Ay, ay, ay. Mucha gente quiere que se les predique lo que a ellos les gusta. Les gusta del ecumenismo, les gusta de la prosperidad, les gusta de los dones, les gusta que los alaben, que los apapachen y que, ay, es un siervo, una sierva del Señor. Y aquellos se hinchan y dicen, wow, una sierva. Que Cristo le diga, eres mi hijo, eres mi siervo, eso es muy diferente. Y decían que sus palabras eran despreciables porque Pablo, él no predicaba como los grandes líderes oradores que ellos tenían, tanto los griegos, los de Atenas y como los de Corinto. Y Pablo pone todo la inversa y él dice, tienen razón, porque yo no soy nada de esas cosas, todo lo que soy, soy un siervo humilde del Dios Todopoderoso. Y soy tan débil que si Dios no hubiera hecho algo en mi vida, nada hubiera sucedido. Se imagina, yo a veces me he sentido así que nos llaman así, hay veces por los pastores y todo, me ponen en medio de un político, de un gobernante y hasta el vicepresidente y ahí estoy yo en medio. Y hay veces me ponen en una plataforma y dicen, a ver, Pastor Juan, ¿tiene algo que decir? Y digo, bueno, pues aquí está uno que tiene doctorado en teología de un instituto, de un seminario. Yo no fui a un seminario, o sea, mucho tiempo, como ellos, no me gradué menos de una maestría. Y digo yo, ay, Señor. Y digo, Padre, pues venga tu reino a mi vida y se echa tu voluntad, porque su reino es justicia, paz y gozo. Y ahí empiezo. El Señor me dice, no te preocupes. Y Él me da una frase, me da algo. Alabado Dios. O sea, siervo nada más de Cristo, lo que Él nos diga que vamos a hablar. Segundo a los Corintios 3:5, si unos ahí atrásito. Alabado Dios. 3:5. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Mi versión dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. No, nuestra competencia viene del Señor. Entonces fue solo en la debilidad que Pablo podía hacer lo que Dios quería hacer. Ahora, lo que he aprendido, hermanos, es que Dios, a Dios le encanta usar a personas sin capacidades elevadas. Y de eso yo me gozo, me glorío, le doy gracias a Dios por eso. Y le doy gracias a Dios por ustedes. A veces el grupo que nos sigue son las personas más débiles, más sencillas, más humildes y hasta más pobres. Porque la gente que está rica, que tiene dinero, que anda afanada, no tiene tiempo para Dios. La gente que está titulada tampoco. Entonces digo yo a mi esposa, pues ¿será la congregación esta? ¿Será esta la iglesia? ¿Estas son los? Dice, sí, esa es. A eso se está pastoreando. Digo yo, amén. ¿Cuántos se sienten bien por ello? Así que claro que no. Dios no quería que nosotros solamente, no hay excusa para la educación, no. Pero Dios usa a las personas que si, por ejemplo, si usted recuerda la historia, hace un recorrido por el cristianismo, hallará a las personas, a grandes predicadores que tuvieron poca posibilidad para ir a un seminario o a una universidad. O sea, mencionamos a Abraham, a Moisés, a Jeremías. Muchos de ellos eran dotados. Daniel sí era dotado, ¿no? Alabado Dios, pero muchos de ellos no. Uno hasta detrás de los burros lo trajo el Señor, Oseas, Amós. Andaba piscando higos. Eliseo andaba tras de los bueyes, arando, y Dios lo llamó. Caman, Eliseo, a predicar. Y le dio el manto. Ese sí le echó el manto. No como el manto que le puedo echar yo a usted. Ese nada más lo va a quitar el aire, lo va a tumbar. Muchas veces es show lo que hacen, hermanos. Pero bueno, Dios usa a toda clase de personas, a los que tienen talento, capacitación, a ellos también. Pero si ellos logran renunciar y depender más de Dios que de esas cosas, si ellos pusieran su dependencia en Dios y no fueran engreídos en ellos mismos. Ahora, si usted está repleto de usted mismo, no hay lugar para Dios. Una persona es peligrosa también, que tenga muchos talentos, si se llena de sí mismo, es que cuando yo hablo, cuando yo ministro, si yo no hablo, si yo no ministro. Si esta persona nos dijo, una vez viajamos yo y mi esposa, y conocíamos personas que se habían acercado al Señor, y cuando viajamos eran súper. Y había una necesidad en la familia, y una persona dijo a mi esposa, porque no está mi hijo aquí. Dice, mi hijo anda creo que para Japón. Si él estuviera aquí, entonces él oraría por tu familia. Dijo, wow. Y mi esposa, pero el Espíritu Santo está aquí, está Jesús. Y tenemos el amor del Padre, tenemos la gracia de Jesús y tenemos la comunión del Espíritu Santo, está aquí. Entonces hay personas que ponen al hombrecillo o anteponen la mujercilla ahí, alabado Dios, en lugar de Dios. Pero miren qué paradoja aquí de la fuerza, de la debilidad aquí. Fuerza, cuando somos fuertes, cuando somos débiles. Dios escoge usarnos solo cuando nosotros llegamos a depender de Él. Ahora, es cuando se nos acaban las respuestas, cuando se nos acaba la fuerza a nosotros, es cuando no tenemos dónde acudir que no sea Dios, es cuando nosotros ya no estamos llenos de nosotros mismos. Es entonces cuando Dios interviene y Dios nos dice, eso quería, hazte un ladito, hazte para allá. Y actúa Él, un poderoso Dios, un poderoso Salvador, Redentor, un poderoso Espíritu Santo llega ahí y nos embiste. Dice, amén, si tu presencia va conmigo, yo voy, Señor, sí, papá, lo que tú digas. Una vez alguien dijo que prácticamente Dios como que le pegaba en la cabeza y dijo, no, papito, ya no me pegues, yo te voy a obedecer, le dijo. Alabado Dios. Entonces, no hay nadie, alabado Dios, que sea demasiado débil como para que Dios no lo use, pero probablemente hay unos que son demasiado fuertes como para que Dios los use. ¡Wow! ¡Qué contradicción, ¿verdad? Hay gente tan orgullosa, vanidosa, porque tiene algunos dolarillos en el banco o algunos títulos. Y otra vez le decía a mi esposa, yo no sé cómo estas personas se juntan con esta familia o con nosotros y no caben. Yo me siento incómodo delante de gente así, alabado Dios. Usted los ha visto, yo creo que usted ha comido con ellos, se ha sentado con ellos. Están llenos de sus propios logros, de sus propios egos. No hay lugar para Dios, para recibir la gloria de Dios. Y por eso muchas personas dicen, ¿por qué las personas no vienen a la iglesia? ¿Por el afán? ¿Tienen afán? No hay lugar para Dios. No hay tiempo para Dios. Si usted no pone a Dios en primero, no es su prioridad, todo anda mal de cabeza. Y no hablo solamente, usted puede faltar a la iglesia y pedir permiso, no hablo de eso, no estoy condenándolo por eso. Hablo de su prioridad al antes que su esposa, antes que sus hijos, antes que su dinero. Cuando se levanta, cuando trabaja, es su prioridad en su pensamiento. De eso le estoy hablando. Por otro lado, si usted me está oyendo y dice, bueno, yo quisiera hacer algo para Dios, pero no tengo estudio, no tengo capacitación, yo no puedo cantar, predicar, yo no puedo enseñar como usted. ¿Sabe qué? Sí puede hacerlo. Yo creo que usted puede hacerlo, no con su propia fuerza, sino en la fuerza de Dios. Si usted está viendo a sí mismo, no, pues yo no puedo hacer así. Yo acá, conságrese a Dios, búsquelo a Él primero y Él hará. El que busca a Dios, yo amo a los que me buscan y me hallan, los que temprano me buscan. Búsquelo, búsquelo. Yo le digo, siga orando, siga buscando. No cese de orar por su familiar. No cese, siga viniendo. Alguien me dice, quisiera hacer esto, emprender esto, un negocio, mi familia, mi hijo. Digo yo, siga confiando en el Señor, siga viniendo a la iglesia. No los veo, brillan por su ausencia. ¿Qué les puedo yo prometer? Oh, eres un gran siervo. No, dame este cheque y yo voy a orar por ti. No, nada, mentiras. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. No nos hagamos tontos entonces. Entonces es con su fuerza. Él simplemente está buscando personas, es decir, al Señor, que vengan a Él y digan, Señor, yo soy débil. Yo soy como un Gedeón. Soy el menor en la casa de mi padre y el más pobre. Soy como Jeremías. Jeremías que dice, yo soy tan bebito que yo, Señor, yo no puedo hablar. Yo digo, leche. bla, bla, bla. Y muchas personas todavía ya grandotas están en la iglesia. Bla, 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 lila, nama, saja, lina, ama. No sé qué. Digo, estos bebitos, Señor, enséñalos a hablar. Alabado Dios. Entonces, están hablando como Moisés también. Señor, tú me vas a enviar al faraón. ¿Qué le diré? ¿Quién eres tú? Yo soy un poco torpe para hablar de lengua. Bueno, simplemente yo le digo lo mismo. Espere, espere en el Señor, sígale buscando, alabado Dios, siga buscando. Y si usted viene a Cristo con su corazón sumiso y usted se rinde a Dios, entonces Dios va a tomar ese vacío que usted tiene y lo va a llenar con su poder. De hecho, el estrés es ese. Mucha gente se emociona y luego viene la, ¿cómo se dice? La depresión, luego el estrés, son lapsos entre uno y otro. Que la depresión y el estrés no es algo más que un vacío. O te queda usted en ese vacío porque quiso alcanzar algo y no lo logró, o porque piensa imposible aquella meta y quedó en un vacío y se estresó. O sea, de ahí viene todo eso. Entonces Dios es especialista en llenar ese vacío y llenarlo con su poder. Y si resulta que usted es alguien que Dios ha dotado de dones, entonces, o de talentos, bueno, qué bien, dele gloria a Dios. Pero es un poco más difícil para una persona talentosa hallar dependencia de Dios que los que no tienen tantos talentos, que no son tan guapos, tan ricos, tan titulados, tan talentosos. Eso se los lleva el mundo. Y me da tristeza, le platico a mi esposa. Este cantante, no quiero dejar nombres, empezó en una iglesia, un joven activo, cantaba en el coro y sobresalió en el coro y buscaron los cazafantasmas o los cazatalentos y se lo llevaron. Y hoy está en el mundo le renumeró más en dinero. Y es famoso, se puso el arete y anda cantando como un artista mundano. Y a las jovencitas igual, las dieron bonitillas, que sobresalieron en el coro y se ensorbecieron, se la creyeron y se la llevó el mundo y están allá tranquilitos. Es más difícil para eso. Por eso le digo que toda la historia ha habido muchos hombres y mujeres talentosas que Dios ha usado. O sea, ha habido gente también talentosa, pero ha habido gente que no son tan talentosas ni tan estudiosas que Dios ha usado también de una manera poderosa. Pero toda persona, hermano, no se menosprecie. Como hemos explicado, al menos tenemos un don. Al menos uno. Bueno, trabájelo para Dios. Conságrelo. Ahora, si tiene varios dones, mi consejo es este antes de cerrar. Tiene varios, qué bueno. Ok. Dele a Dios alabanza y gratitud por ellos. Ahora, entonces, siempre sea humilde por el hecho de que sus dones vienen de parte de Dios. Porque Pablo dice, ¿qué tienes que no haya recibido? O sea, si lo recibiste, qué bien, dice, pero lo recibiste de parte de Dios. ¿Tienes algún don? Sí. qué bueno. Tienes muchos dones, qué bueno, pero recuerda, todos vienen de parte de Dios. El que, si es uno o son varias. Ahora, y luego deje a un lado sus dependencias de esos dones y diga, Señor, te doy gracias por todos esos talentos. Los dones, deje que Dios los usa, pero eso no lo van a acercar a Dios ni le van a dar una madurez, un carácter con Dios. Más importante que eso es que usted tenga, que se parezca a Jesús y que tenga el carácter de Jesús en usted. Ahora, pero no es lo que los dones lo que lo va a llevar a usted, a quien usted es, o a conocer a Dios, o como Dios quiere ser conocido. Así que use nada más los dones para como a Dios le plazca, dependa de ellos solamente para darle gloria a Dios y su oración que sea eso, que sea esa como Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que adorne esto que tú me has dado en mí? Hasta dígale, ¿cómo quieres que me vista? Alabado Dios, yo no batallo nada, Señor, ¿qué me pongo? Voltea para allá, esto me pongo, aquello me pongo. Sé que es decente, sé que es presentable. No tengo ropa impresentable. Alabado Dios. Entonces, dígale a Dios, ¿sabes qué? Usa mi debilidad, usa mi talento o talentos que yo tenga y lléname de tu poder y dame un sentido de Dios del cielo obrando en mí. ¿Cuál es el sentir? El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios o siendo de forma de Dios, no se aferró como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se vino y caminó a la tierra como un siervo. Recuerde que lavó los pies. Y más que eso, más que siervo, en la condición de siervo se hizo tan vil a lavar los pies, pero ir a la cruz y tener no una muerte, solamente una muerte normal. Una muerte normal era ser apedreado, ser alacerado, ser latigado. A los romanos no se les crucificaba, a un ciudadano romano. Y a él se le crucificó. Por eso la Biblia dice, Pablo dice, una muerte y muerte de cruz. Así que hermanos, en esta tarde ya agradezcamos a Dios por lo que nos ha dado. No pensemos en lo que no tenemos. Dios nos ha dado tantas cosas, tanta bendición. Nos trajo a un lugar como este, a un país como este. Nos dio de su espíritu, nos dio de su gracia abundante para que abundemos en gracia más y más lo suficiente. Nos dio un lugar hermoso como este, nos abrió puertas. Nos trajo, nos dio a muchos documentos, nos dio una familia, nos dio bienes y nos dio y nos dio y nos dio. Démosle a Dios un poquito de tiempo. Y no estoy hablando de dinero, de finanzas. Un poquito de adoración, de alabanza. Pero si usted no tiene esa prioridad en su vida, nunca lo va a lograr. Porque va andando ocupado. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora aquello? Hay personas que están tan ocupadas que por según quisque hacer la obra de Dios, no vienen a hacer la obra de Dios. Yo no los entiendo. Hermano, no fui a una vigilia por esto, no fui a un servicio por esto, no fui porque andaba en otra iglesia, porque andaba allá, porque andaba cantando. Yo no los entiendo. ¿Será que Marta estaba tan ocupada y no atendía al mismo Señor? Estaba ocupada en la obra de Dios y descuidaba al Señor de la obra. ¿Qué es más importante? ¿Tener intimidad, prioridad con Dios? ¿O cantar, enseñar, predicar, venir a la iglesia? Para mí es primero Dios y luego mi familia y luego la iglesia. ¿Amén? Y luego pues lo demás. ¿Cuántos hemos entendido? Entonces ya sabemos cómo hallar fuerza en la debilidad. Vamos a estar de pies.